Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Este miércoles el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a pisar el Congreso de los Diputados. Rajoy estaba citado para dar explicaciones por la Operación Cataluña. Se investiga la supuesta existencia de una trama policial creada bajo su gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes. Asegura que no le consta su existencia.
No tengo conocimiento de la existencia de ninguna operación Cataluña, pero sí de las actuaciones llevadas a cabo vulnerando la ley y la Constitución por algunos gobernantes y dirigentes políticos.
Esto en una comisión que ha estado marcada por la conversación tensa que ha mantenido el expresidente con la líder de Podemos, Ione Belarra, quien le ha acusado en varias ocasiones de mentir. La líder de la formación morada ha llegado a sostener con ironía que no sabía de dónde sacaba el gracejo porque los gallegos no tienen fama de graciosos. Belarra ha concluido que el expresidente Rajoy estaba tomando por tontos a los presentes.
Si yo creo que son tontos, con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
También ha intervenido en esta comisión de investigación el exministro Jorge Fernández Díaz, quien también ha negado la existencia de esta operación. Y la investigación que también continúa es la del caso Ábalos. La última declaración, la de quien fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Le ha dicho al juez que el exministro le preguntó personalmente por el sistema de contratación de una de las empresas de la que Jessica Rodríguez cobraba sin ir a trabajar, Patricia Rossetti.
Tanto Ábalos como Koldo le preguntaron por la forma de contratar en Ineco. Preguntaban por personal de refuerzo y auxiliar administrativo, cuentan a COPE fuentes jurídicas. Le hablaron de la posibilidad de contratar al hermano de Koldo. Pardo de Vera explicó el procedimiento, un proceso de ofertas públicas y oposiciones, pero no hizo ninguna gestión, no podía influir, es una oferta pública. También ha contado al juez que Ábalos y Koldo le preguntaron por dos obras de Adif, dos contratos adjudicados a las empresas Levantina y Murias. Quedaban pagos pendientes y era necesario agilizarlos. Los contratistas se quejaban. Ella comprobó que estaba todo correcto. Pardo de Vera dijo que veía al Dama con mucha frecuencia en el ministerio, en la tercera planta. Iba en el ascensor que conectaba con la zona del ministro y dejó de verlo cuando preguntó a Ábalos por su continua frecuencia. Aseguró que no tiene ninguna relación con el comisionista, ni comió con él, ni tampoco trató ningún asunto de Adif.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y 48 horas después del acuerdo para ceder la gestión de la inmigración a Cataluña, guardias civiles y policías esperan una aclaración del ministro que prometió que determinados asuntos como la vigilancia de fronteras nunca serían delegados. Juan Baño.
La protesta la encabeza la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil. JUCIL pide al ministro que no delegue en la directora del cuerpo y que el próximo 24 de marzo acuda al Consejo de la Guardia Civil a explicar en detalle, dice en un escrito remitido al ministerio, las consecuencias del acuerdo entre el PSOE y Junts. Aquí en COPE, su secretario general, Ernesto Vilariño, no entiende cómo pasadas ya 48 horas desde que conocimos esa decisión, ni el ministro ni el ministerio han salido a la palestra a explicar la contradicción entre lo que ahora se concede a los secesionistas y lo que prometió que nunca delegaría en sede parlamentaria.
No puede sacar una nota de prensa, una nota aclaratoria, tiene medios para hacerlo él en persona o cualquier persona que trabaje en el Ministerio Interior y que está en torno. 48 horas después de este silencio no es lógico. No es lógico y no lo entendemos.
En Cataluña hay desplegados 3.000 guardias y faltarían entre 300 y 600 según esta asociación. Y todo mientras se autoriza una nueva ampliación del cuerpo de Mossos hasta los 26.800 efectivos.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Poniendo las Calles en este jueves, que es 6 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Nosotros llevamos un ratito desde la 1:30 de la madrugada y vamos a continuar haciéndolo hasta las 6. Así que nada, si te acabas de incorporar, no te preocupes, no has llegado muy tarde. Estamos todavía a medio camino de esta madrugada que queremos pasar contigo. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Tenemos cosas preparadas hasta las 4 de la mañana. Haznos un pequeño avance, porfa.
Enseguida vamos a escuchar al doctor José Ángel García, experto en cáncer de mama y jefe de la nueva unidad de expertos que se ha implantado en el Hospital Ruber Internacional, líder en oncología en España, y que nos va a ofrecer información sobre los tratamientos personalizados y de vanguardia para luchar contra el cáncer que realizan aquí en este hospital. Y además vamos a tener nuestro mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Internacional de los Escritores. Así que si quieres participar, ponedor, puedes hacerlo llamando al 950-60-06.
En esta hora tenemos nuestro mundial. Te recuerdo ese número, acaba de darlo Ana, 950-60-06, que es gratuito el teléfono de estudio. Tienes también otras vías de participación con nosotros, por supuesto. Estamos en Facebook, donde hoy estamos hablando sobre fobias, y también en el WhatsApp 662-942-605 para que nos dejes notas de voz. Queremos saber a qué le tienes miedo, o si en alguna ocasión te has tenido que poner en tratamiento para superar alguna fobia que hayas podido tener. 662-942-605. Escuchamos un poquito de música. Continuamos.
Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye, but I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, there's an aching heart. Well, I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart, everybody told me you were leaving. It's funny, I should be the last to know. Baby, please tell me that I'm dreaming. I just never want to let you go. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Well, I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel you slipping through my finger. I don't even know the reason why. Every day, it's a losing battle. Just a smile, hold my head up high. Could it be we belong together? Baby, won't you give me one more try? Just one more try. Looking back over my shoulder, cutting me up,
3:09 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando de fobias. Mira lo que dice Luis Fernández, que vive en Valencia, en Alcudia de Crespins. Dice, bueno, pues como valenciano tengo que decir que últimamente soy discapacitado y le tengo miedo al agua. Da muchísimo miedo quedarse solo en casa porque necesito que me ayuden para moverme. Y en la última riada, muchas de las víctimas fueron discapacitados, así que le ha generado cierta fobia cuando llueve. Es grave, claro.
Sí. Rafaela nos dice, pues mira, yo tengo una que son los espejos. Solo tengo uno en casa y ni me miro. Pues
leche,
yo todo lo contrario, yo necesito fobia, espejos y espejos y espejos.
La fobia a los espejos.
Fobia a los
¿pero
espejos?
¿Qué es lo que le da miedo en realidad?
Claro, es que no nos lo dice, solo nos ha dicho, claro, los espejos. Solo si tengo es que, uno y no me miro.
Ah, y no se mira.
O sea, lo tendrá pues porque le vendría
a
lo mejor ya
con la
casa. A su
propia imagen, entonces, lo mismo, al verse
no
reflejado.
No lo sé.
Hay gente
a ver,
que suele de mal rollo.
Que los espejos reflejan más las energías, que no tienes que tener uno, por ejemplo, enfrente de la cama.
Sí,
y
sí,
cosas
sí,
así.
Sí, claro, sí, hay cosas
pero,
ahí de mala suerte.
Pero ya más allá, no sé, Rafaela, nos has dejado con una duda.
Total, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que le genera?
Sí. Luego también, por ejemplo, José Luis nos dice que él como tal fobia no tiene, pero que no le gusta ir a las grandes superficies cuando hay mucho bullicio. Si hablo de miedo es a tener alguna enfermedad pues que me incapacite para hacer mi vida.
Claro. Uh-huh. Bueno, también hay mensajes en el 662-942-605.
La lectura de Navarra, yo lo tengo a las ratas, las cucarachas, la fobia y a las alturas. Gracias, ponedores.
Bueno, muy repartidito, parte sí. Animal, ¿no? Y luego ya las alturas.
Un poquito
que
de todo,
tener
variado.
Una especie como de vértigo es bastante común,
sí.
lo sufren muchas personas. Hay más mensajes.
Buenas noches, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Francisco, vigilante de seguridad. Ana Aquiles, Bea, Pulpo. Mira, mi fobia es a las agujas. No las puedo soportar. Me da una cosa que... Bueno, pues... enhorabuena por el programa. Lo hacéis genial. Soy ponedor.
Mil gracias, de verdad, por los mensajes que nos dejáis. A las agujas también
sí.
Es muy común.
Y es
cuando
que
van a sacarte sangre, ¿verdad? Algún análisis
sí.
Que te dicen, no hace falta que mires y entonces puedes estar así.
La más, la mejor manera de explicar algo es el... Porque ya está, con eso lo entendemos todos,
sí,
yo
porque
creo.
La fobia hay veces que también es... pero si sé que no me va a pasar nada, pero es que me da esgrimoso. No,
sí,
es algo que
sí,
no
sí.
Me gusta. Bueno, de esto hablamos hoy contigo, ponedor, en Facebook, el WhatsApp 662-942-605 y aprovecho para recordar también el teléfono gratuito del estudio, por si quieres llevarnos para participar en el programa hoy, que tenemos el Mundial de Poniendo las Calles. 950-60-06.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada en la cadena COPE desde la 1:30 y hasta las 6. Hacemos un programa de radio ajeno a la política. Nos quedamos con historias maravillosas y cosas que nos conviene saber y muy bien, por cierto, pues por parte de todos los ponedores, la gente que hace este programa con nosotros, que se llama Poniendo las Calles, los ponedores de calles. Bueno, hoy fíjate que nos gustaría hablar de medicina y de los nuevos avances que hay en varias modalidades. Por ejemplo, en el Hospital Ruber Internacional, pues se ha convertido en el hospital líder en oncología en España y es uno de los centros de referencia en Europa. Te confirmo esto más que nada porque durante el último año pues se ha implementado una plantilla de expertos para ofrecer en diferentes áreas tratamientos personalizados y de vanguardia. Bueno, pues para que nos cuenten todas las novedades, ya tenemos al teléfono al doctor José Ángel García Sáenz. Él es el especialista en cáncer de mama y jefe de esta unidad, y que algún día puedas decir, pues yo le escucho un día poniendo las calles. Don José Ángel García, muy buenas.
Hola Pulpo, encantado de estar con todos ustedes y poder atenderles a esta hora de la noche.
Pues sí, porque son horas sacrificadas, doctor, muchísimas gracias. Pero si empezamos por el inicio, ¿por qué se ha decidido concretamente ahora crear un tratamiento como este?
Bueno, la oncología en general, el cáncer en particular, es un problema de salud pública de primera magnitud por su epidemiología, su incidencia, su prevalencia y por las complicaciones que ocasiona en la vida de las personas. Bueno, desgraciadamente se van a diagnosticar muchas personas con cáncer en el próximo año en los diferentes subtipos, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Con lo cual es un poco el compromiso de Ruber Internacional hacer un tratamiento integral dirigido a la persona, o en otras palabras, ¿no? Es más que un tratamiento, tratar pacientes, tratamos personas con enfermedades oncológicas, con enfermedades serias, en los que intentamos revertir su enfermedad a través de un manejo multidisciplinar, así como en las situaciones que a veces nos encontramos que no podemos curar, por lo menos cronificar la enfermedad y prolongar con calidad de vida la sobrevida de nuestros seres queridos, ¿no?, y de nuestras personas.
Como he contado en la introducción, José Ángel, doctor, pues han incluido una plantilla de expertos para llevar a cabo todo esto. Concretamente, ¿cuántas personas sois en el equipo?
Somos un equipo de 15 oncólogos médicos que nos dividimos en diferentes subtipos de cáncer, pues tanto cáncer de mama, que es mi especialidad, como cáncer ginecológico, sarcomas, tumores genitourinarios, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, glioblastomas, etcétera.
¿Y el objetivo ahí cuál es, doctor?
Es el intentar hacer un tratamiento por y para las personas que están superando la enfermedad o al menos están cronificando una situación complicada. Y es el manejo multidisciplinar de un equipo humano que está al frente de Rubén Internacional. Y estas personas que están enfermas, volver a ser personas que se reincorporan a su sociedad, a su vida laboral, social, funcional, sexual, familiar y laboral, y poder recuperarlos para ser personas activas para nuestra sociedad.
Qué importante es eso, doctor, qué importante es esto. Porque claro, si no lo he entendido mal, lo que se busca es ofrecer un tratamiento integral y humanizado, ¿no?
Pues eso es lo que consiste. Desgraciadamente, en el momento actual, aproximadamente una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, ¿no?, que pueden experimentar un proceso, una enfermedad oncológica, y se estima que uno de cada dos varones, ¿no? O sea, que tenemos muchas enfermedades oncológicas. De tal manera que buscamos una prestación de trasladar, bueno, con la máxima excelencia de la prestación asistencial, humanizar, ¿no? Hablar con las personas, explicar en la medida de lo posible cuál es su condición, cuál es su historia natural de la enfermedad, qué vamos a hacer. Y para eso no solo es el equipo de oncólogos médicos, sino un equipo multidisciplinar, que son oncólogos radioterápicos, los cirujanos oncológicos, enfermería oncológica es una figura fundamental, ¿no? Todos nuestros compañeros enfermeros y enfermeras que dan una asistencia, la educación sanitaria y luego el promover los estilos de vida saludable, porque el recibir estas terapias para controlar la enfermedad, que cada vez buscamos hacer menos daño e intentar conseguir los mejores resultados, pues basan en potenciar dietas saludables, la nutrición y el ejercicio físico. Y sabemos, no solo desde Rubén Internacional, sino de nuestra propia Sociedad Española de Oncología Médica, cómo el ejercicio físico en el paciente oncológico no solo previene la aparición de tumores, sino que previene las recaídas y también mejora los efectos tóxicos de los tratamientos.
Y ahí, doctor, ¿cuáles son las novedades que se han incluido? Porque, hombre, vemos que se han puesto las pilas y la verdad que lo que está bien claro es que se está conociendo el tema y que os ponéis ahí manos a la obra para ayudar a la gente. ¿Las novedades que se han incluido a partir de ahora cuáles son?
Dentro de las novedades, nos basamos en el manejo del paciente en un conocimiento profundo de la biología molecular que tiene la enfermedad. De tal manera que, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de mama, pedimos plataformas genómicas para ver el riesgo de recurrencia, el pronóstico y la posibilidad de evitar una quimioterapia que no necesitan. Es decir, intentar buscar curar con menos, ¿no?, con menos tratamientos, si solo lo tenemos disponible. O la posibilidad de hacer lo que llamamos una biopsia líquida, que es determinar el DNA circulante tumoral o el número de componente genético de la célula tumoral en sangre. Eso se llama biopsia líquida y se hace una secuenciación masiva para buscar potenciales biomarcadores que son accionables o que podemos tratar. Y eso lo que va a llevar es una medicina de precisión, es intentar individualizar el tratamiento en función de lo que nos vamos a encontrar en sangre periférica o en un análisis del tisu, del tumor, el tejido tumoral, ¿no? Y esto nos ha llevado a implementar pues tratamientos que llamamos de diana molecular específicos para la enfermedad, ¿no? Otra novedad es que tenemos y que tanto Rubén Internacional como el resto de centros de vanguardia, que afortunadamente hay muchos en el territorio nacional, pues es buscar tratamientos de inmunoterapia, que la inmunoterapia combinado con los tratamientos clásicos está consiguiendo mejorar las tasas de curación o de prolongar la supervivencia en pacientes con cáncer, ¿no?
Ahí hay una cosa que me llama mucho la atención y también es muy importante, porque claro, necesitamos que nos expliques, por favor, en qué consiste la inmunoterapia, por si nos está escuchando algún ponedor que necesite necesite ese tratamiento, y esto es bastante importante.
La inmunoterapia consiste en que podamos ser capaces de restaurar la capacidad antitumoral que tiene el sistema inmunológico. Uh-huh. Y me explico. Antes de la inmunoterapia, lo que tratábamos es como si tuviéramos un coche que no arranca. Uh-huh. Y poníamos gasolina, y poníamos diésel, y poníamos aceites, y poníamos y tal, y veíamos que algo fallaba, ¿no? La inmunoterapia es tratar el cáncer desde dentro, desde el propio organismo. Entonces es como si ese coche le quitásemos el freno de mano. Entonces claro, ya todo funciona, ¿no? Entonces es una manera que tenemos de potenciar la capacidad que tienen estas células inmunológicas en detectar la enfermedad y poder, en combinación con otras terapias, uh-huh, tener una eficacia y poder controlar la situación.
Uh-huh. ¿Y la respuesta de los pacientes, doctor? ¿Qué tal está siendo?
Bueno, pues los pacientes empatizan con las personas que estamos intentando sacarles adelante, ¿no? Entonces, se establece una complicidad sana de: doctor, me gustaría que me ayudaras, ¿qué puedo hacer para prevenir?, ¿no? Que es un shock emocional, no es como a mí me recuerda un poco, ¿sabes?, de repente todos los valores de tu vida, de las preocupaciones que tienen las personas, como es, no sé, la hipoteca, el trabajo, sus cargas laborales, de repente cuando tiene un diagnóstico de la enfermedad, cambia todo, ¿no? Todo. Y de repente se dan cuenta que lo más importante son su familia, sus seres queridos, intentar revertir la situación, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ir un poco conjunto, hay que escuchar, ¿no? Hay que intentar manejar información sensible, a veces son noticias difíciles de transmitir, y hay que saber transmitirlas a cada uno como quiere recibirlas, ¿no? Hay personas que quieren saber más detalles, otras personas que no quieren profundizar mucho, y la palabra es intentar empatizar, ¿no? Creo que ahora estamos en un cambio de era con toda la inteligencia artificial y toda la aplicación de nuevas herramientas, pero el contacto humano y el contacto de la inteligencia humana natural, lo que necesita el paciente es que le agarres la mano, no que tengas un contacto físico, que le mires a los ojos, ¿no? Y que le puedas explicar con las palabras que le entiende o que ella entienda que cuáles son los pasos a seguir para... La meta es revertir la enfermedad o controlarla, con lo cual pues es un esfuerzo, no es una relación que se establece íntima entre el paciente y el médico.
Y el propio médico, la verdad que sí. Qué importante es la empatía, doctor, qué importante es la empatía, y también escuchar a la gente que siempre tiene algo relevante que decir. Esto me parece fundamental, doctor. Y luego además, focalizándonos más en tu especialidad, que es el cáncer de mama, ¿qué novedades habéis implementado? Porque hay mucha gente que ahora mismo está hablando de eso.
Bueno, pues el cáncer de mama es uno de los tumores más importantes, desde luego el más importante en las mujeres, aunque también hay algunos hombres, ¿no? Uno de cada 70 casos aparece en un varón, con lo cual hay que tener también un manejo en esta población. Entonces, las novedades pasan en identificar que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, no es la misma enfermedad para todas las personas, sino que hay diferentes subtipos moleculares de la enfermedad, y el tratamiento, que quiere decir la historia natural, la evolución, la posibilidad de responder o no responder a diferentes tratamientos, depende de cada uno de estos subtipos, ¿no? Entonces, la aproximación que hay que hacer es una aproximación individual, y en cada uno de los subtipos hay novedades terapéuticas que se basan en un fruto, ya insisto, en el entendimiento de la biología molecular de la enfermedad y una investigación clínica, una investigación con seres humanos para buscar un pasito más que según va pasando de año en año, sí. No te pueden imaginar la magnitud de los beneficios que estamos adquiriendo, ¿no?
Desde luego que sí. José Ángel, doctor, ponos un ejemplo a los ponedores para que, bueno, pues que seamos nosotros los que lleguemos a entender todo lo que nos estás contando, por favor.
La enfermedad hormonosensible, que es la más prevalente, es 2 de cada 3 mujeres con cáncer de mama. Tenemos inhibidores de la supervivencia del ciclo celular, es decir, intentamos que no sea viable esa célula tumoral en combinación con terapia endocrina, o intentamos prevenir la hormonoresistencia, ¿no? En la enfermedad llamada HER2 positiva tenemos anticuerpos monoclonales que van dirigidos de manera específica a esta proteína que es HER2, que es una proteína oncodriver que estimula la célula y que podemos controlarla gracias a medicina de precisión. Y luego el llamado tumor triple negativo, que es un tumor agresivo, que es un tumor en el que hasta hace poco tiempo no teníamos dianas terapéuticas específicas porque era un cajón desastre. Pues hasta hace muy poco tiempo tratábamos a todas las mujeres y a algunos hombres, a todos los pacientes con quimioterapia, y ahora sí somos capaces de identificar dianas moleculares para hacer terapias específicas.
Claro, claro, es que eso es muy importante, eso es muy importante. ¿Cómo se nota que es tu área de trabajo y que te has especializado en él? Porque se nota el control que tienes de todas estas novedades sobre el cáncer de mama, me parece brutal. Y claro, como no controlamos mucho la jerga científica, doctor, hazme un pequeño resumen, por favor, de las novedades que se han incorporado en este campo.
Hemos pasado de tratamientos heterogéneos o quimioterapias anacrónicas para todas las personas y tal, a buscar terapias que son muy selectivas, que son muy individuales y que van encaminados de manera específica al tumor de la persona que estamos intentando sacar adelante. Y el paso siguiente es intentar hacerlo con lo mínimo posible, intentar lo que llamamos desescalar o intentar curar con menos, ¿no? Que es nuestra próxima meta, ¿no? Es intentar no solo incrementar la curación, sino a ver si somos más eficientes y podemos curar con menos.
Esto es muy muy importante, y ya para ir acabando y dejarte descansar, ¿a qué unidades se han extendido estas fórmulas de vanguardia? Es decir, ¿beneficia a tu unidad de cáncer de mama, pero claro, también es un buen aliado para la unidad de oncohematología y de otras unidades? Ya desconozco ahí, José Ángel, bueno, si se han incorporado este tratamiento, si nos pudiera resolver esta incógnita, de verdad que aquí en Poniendo las Calles lo agradecemos y mucho.
Pues está claro que las novedades que tenemos en investigación e innovación, que se basan en un profundo conocimiento de cuáles los cambios dinámicos que tiene la célula tumoral de cada uno de los tumores, nos abre el paso a líneas de investigación, inicialmente preclínicas y luego en ensayos clínicos fase 1, 2 y 3, y para que sea una realidad a nivel comercial, a nivel de asistencia de nuestros pacientes, con lo cual en cada una de las unidades, o bien en vía de investigación o bien en vía asistencial de vanguardia, claro, es una realidad, tanto en cáncer ginecológico, en tumores de pulmón ha habido una investigación individual increíble, en tumores digestivos, geniturinarios, en sarcomas. O sea, que es un poco un rango del conocimiento humano y un avance en, bueno, pues en algunos subtipos de manera más profunda, pero es un avance global de todos los subtipos, o sea, no solo en mama, sino en cada una de todas las neoplasias. Sí. Y no paramos de investigar, de prestar la mejor calidad asistencial, buscando la excelencia y la humanización de la enfermedad, y así como pues en el programa de los ponedores, pues mucha gente se levanta pronto pues para trabajar o para, sí, o poner las calles, como decís. Sí. Bueno, pues hay muchos médicos que te aseguro que con unos años que tenemos ya Nos seguimos levantando a las 4:30, a las 5 de la mañana, pues para estudiar nada más, para desarrollar investigación clínica y para ver los notables avances que tenemos en nuestra especialidad.
Qué bonito guiño nos ha hecho, doctor. Muchísimas gracias. Sin duda son buenas noticias y hay buenas noticias porque me gustaría finalizar, doctor, con lo que acabas de comentar, de que seguís investigando y no paráis para encontrar más tratamientos que sean novedosos y que sean efectivos. Y esto último es muy importante. Y solamente pues lo que podemos es agradecer tanto los ponedores como yo mismo al doctor José Ángel García Sáenz, especialista en cáncer de mama y jefe de esta unidad del Hospital Ruber Internacional, que nos hayas explicado pues con tanto detalle estos nuevos tratamientos de vanguardia que ha planteado el hospital. De verdad, José Ángel, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Pulpo, y muchas gracias a todos los oyentes y a todos los ponedores. Y les deseo pues lo mejor en salud, tanto a ustedes como a sus seres queridos. Y un saludo para todos.
Qué importante es, doctor, lo que nos acaba de decir. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y mandando un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil y también a la gente que está colaborando con las labores de reconstrucción de todos los efectos de la dana. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate. Olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, que como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo. Cosas que suceden en otros programas de radio de la cadena COPE, por ejemplo en el de Herrera, están de estreno con su nueva sección de nutrición y por eso han traído a Sofía Moñino, es nutricionista, para que cuente pues los trucos para estar menos hinchado después de comer. Y claro, se han vertido unas reflexiones bastante importantes.
Vamos a hablar de nutrición. A ver, yo creo que a todos nos interesa
a todos,
saber
a mí la primera.
Cómo de bien o cómo de mal estamos comiendo. Y hay algo que yo cada vez veo más en redes sociales. dieta antiinflamatoria, que estamos inflamados todo el rato. Yo creo que estaría bien que de cuando en cuando abramos un espacio para la nutrición y hablar con alguien que sepa para que nos dé consejo. ¿Ustedes qué os parece?
Me parece a mí perfecto.
Muy bien. Hay cuestiones además interesantes. La gente habla del SIBO, por ejemplo, que tiene que ver con la inflamación. ¿Qué es eso? Bueno, y otras muchas cuestiones que la gente se pregunta.
Fíjate que uno de los libros superventas y que mejor le está funcionando a la gente para esto de la inflamación, que también lo veo mucho en redes sociales, es Adiós a la inflamación. Su autora, que es que además lo peta en Instagram, en TikTok, en todos lados, se llama Sandra Mollino. Y está aquí de vuelta con nosotros en el programa. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un placer estar aquí con vosotros. Y me encanta eso de la sección de nutrición, ¿eh? Yo encantadísima de formar parte de ella.
Oye, Sandra, una pregunta. ¿Estamos más inflamados de lo que pensamos?
Sí. O sea, la gran mayoría de la población está inflamada y no lo sabe, pero porque la inflamación no solamente es esa barriga hinchada, son esos gases o es esa diarrea o estreñimiento que siempre relacionamos con inflamación, sino que una inflamación puede ser también un dolor constante de cabeza, o sea, que te duela todos los días la cabeza, o encontrarte sin energía por las mañanas, o tener alteraciones incluso en la piel. O sea, todo eso también son signos y síntomas de una inflamación crónica. Entonces, la gran mayoría de la población, por la alimentación que llevamos hoy en día y el estilo de vida estresante y sedentario, pues sí, sufrimos inflamación crónica y no lo sabemos.
¿Y esto por qué se produce, Sandra? Es decir, ¿cómo puedo saber yo que estoy inflamado y cómo puedo saber por qué estoy inflamado?
Pues mira, la inflamación es una respuesta de nuestro sistema inmunológico frente a lo que identifica como un ataque. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando consumimos alimentos que no son muy saludables, como puede ser, por ejemplo, el azúcar, pues nuestro cuerpo genera ese proceso inflamatorio en nuestro cuerpo de forma puntual, pero si nosotros no dejamos de consumir azúcar, de consumir helados, de consumir alcohol y alimentos que no son recomendables, esta inflamación, en vez de ser una inflamación puntual, una inflamación aguda, se convierte en inflamación crónica, desarrollando pues todo este tipo de síntomas que hemos nombrado al principio. Normalmente la gente, conforme más se lo va notando, es esa hinchazón de la barriga, sobre todo después de las comidas. No sé si habéis notado esa sensación de tener que desabrocharte el botón del pantalón cuando terminas de comer.
Perdona. Espérate, sí. creo que
todos. Estáis todos con el botón desabrochado.
Sí, correcto, exactamente, sí. Una pregunta, Sandra, porque vamos a hablar de alimentos que refuercen nuestro sistema inmune, porque también, mira, y hablaba yo hace poco de los atracones, que muchas veces, pues oye, nos pegamos un día, normalmente a lo mejor hemos salido de fiestecita el día antes, y al día después queremos quedarnos, tirarnos en el sofá y nos cogemos. Yo a veces que me pego un atracón de chocolate, de carne, y que luego te sientes mal, el ánimo, el estrés sube, todo, y luego el sistema inmune pierde fuerza. ¿Cómo podemos recuperarlo?
Pues mira, nosotros podemos potenciar ese sistema inmunitario pues a partir de los alimentos. Igual que hemos dicho que cuando comemos pues insano y chocolates y alcohol y al final nos pegamos un atracón, pues nos encontramos mal. Cuando nos comemos bien y saludable va a hacer el efecto contrario. Nos vamos a encontrar con mucha más energía, con mucha más felicidad para afrontar el día. Entonces eso lo podemos hacer potenciando, como bien dices, pues por ejemplo nuestro sistema inmunitario, que al final también tiene mucho que ver ahí. Entonces, pues uno de los alimentos y bueno, de las vitaminas principales para potenciar el sistema inmunitario es la vitamina C, que todos la conoceremos, porque es una vitamina.
La naranja, yo lo sé por la naranja, pero sé que muchas otras cosas tienen vitamina C.
El pimiento, por ejemplo, tiene vitamina C.
Exacto, el pimiento tiene mucha vitamina C también, que eso no lo conoce mucha gente. Luego, por ejemplo, los frutos rojos, como las fresas, los arándanos, la frambuesa, el kiwi, o sea, son frutas que contienen muchísima vitamina C. Y la vitamina C también actúa como un antioxidante, que esto yo creo que le va a interesar mucho a la gente, porque los antioxidantes es lo que hace que las células no acaben, o sea, no se produzca una muerte celular y no envejezcamos tan pronto. O sea, que reduce el envejecimiento. Qué bueno. La vitamina C, o sea, para que veas la importancia que tiene.
Yo la verdad que un kiwi a la semana, por lo menos, yo es que soy de los que le dice kiwi. Sandra, sí, porque soy de la escuela de Naranjo y Naranjo le ha dicho
el kiwi de toda la vida del señor.
De toda la vida. A mí un kiwi cada 2-3 días cae fijo. Tú lo tienes en tu dieta, ¿no? Lo metes activamente.
Qué ricos los kiwis.
Sí, yo recomiendo, a ver, el kiwi, por ejemplo, para las mañanas es increíble, porque al final lo que hace también, o sea, los kiwis, o sea, no sé si conoces que el césped tiene dos tipos de kiwis, está el sangol y el green, que el sangón es más dulce y el green es más ácido. Ajá. Pero ambos son muy ricos en vitamina C y aparte pues ricos en fibra, que nos ayuda, que por eso te lo digo, a mejorar nuestras digestiones y a mejorar el tránsito intestinal. Y es algo que mucha gente tiene ahí problema con el estreñimiento. Entonces, sí, tomarnos un kiwi todas las mañanas pues hace que la empecemos pues mucho mejor.
Oye, pues a Naranjo le va a gustar eso de meter un kiwi, sí, todas las mañanas. Me has dicho de Cespri, ¿no? ¿Cuál me has dicho? Que tenían dos tipos. ¿Me has dicho cuál es el para, sí, qué momento?
Sí, está el Sangol, que es así, tiene un toque más dulzón. Amarillo, y luego está el Green. Sí, exacto, es amarillo. Y luego el Green, que es el verde, que tiene un sabor más ácido. Pero eso, ambos tienen, no tiene por qué aumentarte el más dulce. Esto pasa como con el plátano. Al final no tiene por qué aumentarte, vale, el índice glucémico el, vale, tomar una fruta muy dulce. Porque, vale, por la fibra que contiene también se está bien.
El amarillo es una cosa espectacular.
Ese es el que me tomo yo todas,
Sandra,
las mañanas.
Te vamos a freír a pregunta. Sí. Te aviso, te vamos a freír a pregunta. De aquí a que termine esta hora, porque yo creo que están todos, ¿sabes? Con el relentí puesto, deseando...
Sí, 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 sí.
No, pero déjame a mí preguntar cosas. Pero voy yo primero, porque... A raíz de todo esto de la inflamación, yo es que he descubierto esto de la inflamación hace muy poco y a mí siempre me ha gustado cuidar mi dieta y he visto que un caldo de huesos por la noche es una de las mejores cosas que te puedes beber y hice el otro día, no sé si 10 litros de caldo en una super olla que tengo para muchísima gente y lo tengo congelado. ¿Eso es recomendable?
Sí, al final el caldo de hueso lo que contiene es muchísimo colágeno. Que el colágeno ya sabemos que es muy, muy importante para nuestro hueso y nuestros músculos. Pero ya no solamente eso, sino que el caldo de hueso refuerza nuestro sistema inmunológico. Es lo que toda la vida se ha tomado, ¿no? Poner a cocer ahí los huesos a fuego lento, lo que hacían nuestra abuela, nuestras madres, que ponían toda la mañana la comida a preparar, incluso desde el día de antes se estaba preparando la comida. Entonces, ese calentamiento constante de esos huesos hace que se extraigan pues nutrientes pues como por ejemplo el tuétano, que es lo que está dentro del hueso. Entonces eso es maravilloso para nuestra salud y tomarlo por las noches, por ejemplo, o tomarlo durante el día nos va a ayudar a encontrarnos pues como si fuese un alimento sanador, ¿sabes? Te encuentras como que es algo reconfortante.
Venga, pasad, Sandra, por casilla. Sí.
Yo Tony, la primera. Primero, a ver, venga, que estoy, venga, con el caldo. Yo ceno, y es que me critican mucho, no sé si... A mí me lo mandó el doctor Escribano y es un caldo de verduras, una fruta,
¿sí?,
una fruta, que dicen que la fruta por la noche no, una fruta y un yogur. ¿Eso cómo está de bien?
Mira, eso me parece como que hay falta algo.
Claro.
Yo, por ejemplo, lo de la fruta que no sea por la noche es un mito. O sea, la fruta al final se puede tomar... durante todo el día. Pero lo que sí que no puede faltar en nuestras cenas es la proteína. O sea, sí que es cierto que por el yogur estás incorporando algo de proteína, pero necesitamos una proteína de gran valor biológico, como por ejemplo podría ser pues algo de carne, algo de pescado, a lo mejor que es más suave para la noche, o unos huevos, que puede ser en forma de tortilla, a la plancha, cocido...
Un huevico pasado por agua, que eso le levanta la...
Pasa por agua, eso es maravilloso.
A ver, Agredano.
Yo tengo un problema gravísimo, que es que me encanta el chocolate.
Ay,
y además me gusta el chocolate con leche, dulzón.
El negro, no el que recomiendan.
No,
el otro.
No el que recomiendan.
El otro.
Cuando el cuerpo me pide eso y yo necesito algo dulce, porque lo necesito, aunque sea una cuestión no de necesidad física, sino psicológica, algo dulce, ¿qué puedo tomar para no pegarle un pellizquito a la tableta?
Pues mira, lo que te tienes que acostumbrar es al sabor natural del cacao, que realmente es el alimento, bueno, el que lleva triptófano. Que no sé si sabéis que el triptófano es un aminoácido que tenemos que incorporar sí o sí a partir de los alimentos y que el triptófano es lo que hace que se activen neurotransmisores como la serotonina o, por ejemplo, también la melatonina para el descanso. Entonces, el cacao realmente te va a ayudar a quitarte como ese antojo porque te va a producir como esa sensación de felicidad, pero claro, no puedes pasar de un chocolate con leche repleto de azúcares o de edulcorantes y de grasas que no son... muy saludable, a un cacao puro de repente, a un 100%. Entonces ve utilizando un porcentaje más bajito, por ejemplo, un 70%, y luego vas aumentando progresivamente hasta acostumbrarte a un cacao más puro, como por ejemplo un 85% o un 90%.
Se le ha puesto, cara de triste.
Pues está bien, buena. Sí.
Está rico, ¿eh?
Sí, sí. No, es que él se esperaba. No, no te preocupes, haz tres sentadillas y cómetelo sin problema, que no pasa nada.
Claro,
a ver,
claro.
Goyo González.
Está demostrado la conexión que existe entre nuestros intestinos y nuestro cerebro.
Está la microbiota, sí señor.
Por ejemplo, ¿cómo podríamos solucionar nuestros problemas emocionales a través de la comida?
Pues mira, como bien dices, al final el intestino y el cerebro es como si fuesen una autovía de doble sentido. O sea, mandan mensajes para arriba, mensajes para abajo, y entonces lo que nosotros comemos va a interferir en lo que sentimos. Por eso es muy importante alimentar bien a esa microbiota, como bien decía. Entonces, ¿cómo podemos alimentarla bien? Pues aparte de los alimentos saludables, que ya prácticamente todos sabemos cuáles son, pues tenemos que llevar una alimentación muy variada, porque no solamente vale con comer brócoli, pues te tiras todo el día comiendo brócoli, pues vale, sí, el brócoli es muy saludable, pero también tienes que comer cebolla, también tienes que comer ajo, tienes que comer pimiento, berenjena, o sea, tienes que variar mucho los alimentos que tomas, porque una diversidad de alimentos se relaciona con una diversidad bacteriana, y la diversidad bacteriana con un buen equilibrio de nuestra microbiota. Y eso a su vez con una buena salud emocional y encontrarnos pues muy bien.
Tienes 2 minutos, es decir, 30 segundos para la pregunta.
Me sobra una pregunta entera. Me encanta cómo lo cuenta Sandra Moñino. Y no le voy a hacer ninguna pregunta por una sencilla razón. Yo como muy poco y a mí lo que me engorda son las irritaciones y los disgustos.
Los nervios.
No, como decía mi madre.
Sí, déjame hacer una cosa, Sandra, porque de verdad he estado echándole un ojo a Dios a la inflamación. Es un libro muy recomendable que os recomiendo a todos. Sí. Sé que es un superventa. Yo no sé si lleva casi más de 200.000 libros vendidos.
200.000
¿no?
libros.
La locura, sí, sí.
Ah, barbaridad.
Sí. Qué barbaridad.
Sí, sí. No, además ahí encontráis...
Mira, me acaba de escribir mi mujer, me dice... Quiero el libro.
¿Quieres el libro? Bueno, pues ahí lo...
No, es que ya tiene... Creo que tiene SIBO.
Ah, tiene SIBO.
Y le puede ayudar, sí.
Bueno, pues eso, podríamos dedicar una sección al SIBO algún día, ¿verdad, Sandra?
Pues mira, sí, me parece súper interesante. La verdad que sí que es una enfermedad muy actual y que la gente no tiene mucha información.
Sí, señora. Sandra, un besito muy fuerte. Muchísimas gracias.
Venga, un besito y a disfrutar de ese efecto Zim por la mañana.
Sara.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
...3:47 de la mañana, ponedores, ¿qué tal, cómo estáis? Sabemos que os gusta jugar, a nosotros desde luego nos encanta. Tenemos un montón de concursos en el programa, ya lo sabéis. Os recuerdo los martes de tutorial, los viernes de parodia y por supuesto los jueves. Hoy uno de los días grandes, el Mundial de Poniendo las Calles. Le doy paso ya a Ana Quílez, ella lo presenta y lo hace a la perfección.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. Y en esta ocasión vamos a hablar del arte de la palabra, porque este lunes 3 de marzo se ha celebrado el Día Internacional de los Escritores. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Es decir, lo que ha sido un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte le acompañe.
Claro, y este concurso tiene premio final porque la verdad es que si no, no tendría gracia.
Hombre, no vamos a ser tan racanos de no dar nada a cambio,
por favor.
Nos gusta
siempre regalar.
Solamente ya por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio serán varios regalos sorpresa. Además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y te podrá guiar.
Trataré de hacerlo lo mejor posible. 2 comodines de la 1 a la 4. Creo que tenemos ya un ponedor. En este caso creo que es ponedora, si no me equivoco.
Así es. Hola, María Ángeles, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien.
¿Sí?
Despertando con vosotros.
Ay, qué bien. ¿Estás nerviosa por concursar?
No, en absoluto. Estoy muy contenta.
¿Te gusta mucho leer?
Me encanta.
Qué bueno. Qué María Ángeles, ¿nos escuchas siempre porque te levantas muy tempranito o qué?
Me acuesto muy temprano y me levanto muy temprano.
Uh-huh. ¿Cuántos años tienes? Si se pueden decir, si no, nada.
Sí. 68.
Perfecto, María Ángeles. Pues yo estoy encantada de que hoy participes con nosotros y concurses, porque tengo que decir que han entrado muy pocas mujeres en el Mundial de Poniendo las Calles.
Sí. Anda.
Casi siempre son hombres.
Ser hombres, sí.
No sé si es porque llaman más o si vamos a tener que regañar a Cristina Platero, que al final solamente nos pasa a hombres. Pero casi siempre son hombres y hoy estoy encantada de que seas tú, María Ángeles.
Bueno, pues yo también encantada.
¿Desde dónde nos llamas? Que me faltaba esa pregunta para ubicarte.
De Ciudad Real.
De Ciudad Real, perfecto. Pues
de una residencia.
Desde una residencia en Ciudad Real. Sí. Genial, sí. María Ángeles. Pues una cosa, ya no nos entretenemos más porque vamos un poco pillados de tiempo. Empezamos con la primera pregunta.
Adelante.
Algunos escritores apuestan por escribir historias que se desarrollan en más de un libro. Te hablo de las trilogías o de las sagas. ¿En cuál de las siguientes podemos encontrarnos orcos, elfos o magos? A. Los Juegos del Hambre. B. La saga Millennium. C. El Señor de los Anillos. O D. Juego de Tronos.
C.
La C, el Señor de los Anillos. Perfecto. Pues María Ángeles, vamos a ver si es correcta. Perfecto, María Ángeles, el Señor de los Anillos.
Sin ninguna duda
que te he visto, claro, es que te he visto tan seria con esto que he dicho para adelante. Nos cuenta un poquito la historia, Ana.
Sí, las novelas que están escritas por J.R.R. Tolkien. Están escritas entre 1937 y 1949. Son 3, sin contar las del Hobbit. Ojo, estamos hablando solamente de lo que es El Señor de los Anillos. Narran el viaje del protagonista principal, de Frodo Bolsón, Hobbit de la Comarca, pues que viaja para destruir el Anillo Único y la consiguiente guerra también que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, del Señor Oscuro Sauron.
María Ángeles, ¿te gustaba El Señor de los Anillos? ¿Lo has leído?
Sí.
¿Y has visto las pelis?
Pues no.
¿Las películas?
He preferido leerlos.
Leerlo. Bueno, si tienes la oportunidad de ver las películas, no te van a decepcionar. Son muy buenas.
Vale.
María Ángeles, vamos a continuar con la segunda pregunta.
Adelante.
Uno de los temas sobre los que más se escribe es sobre la adolescencia. Una de estas historias tiene como protagonistas a 4 hermanas de la burguesía, muy distintas entre ellas. Con la Guerra de Secesión como contexto, a lo largo de la obra seguimos el camino de estas jóvenes hasta ser adultas. Y obviamente en este trayecto vamos viendo, por ejemplo, sus intereses amorosos o cómo luchan por su independencia de los hombres. ¿De qué novela estamos hablando? A. Mujercitas. B. Orgullo y Prejuicio. C. El Señor de los Anillos. O D. Cumbres Borrascosas.
Mujercitas, ¿verdad?
Sí.
Pues María Ángeles, vamos a revelarlo. Me Me da a mí que tenemos a una lectora voraz.
Sí, ¿eh?
Claro, y además Mujercitas es un clásico.
Claro.
¿Quién no se ha leído Mujercitas? ¿Tú cuándo la leíste?
Uf, con 15 años.
Pues tú imagínate, eras un adolescente, ¿verdad?
Un adolescente, sí, me encantó.
Claro, son de las novelas además que marcan y que es bueno leerlas cuando se tienen esos años. Te enseñan mucho sobre la vida y son atemporales, a pesar de que están basadas en una época concreta. Sí.
Todos nos sentimos identificados con alguna
Bueno, pues es una novela maravillosa de Luisa May Alcott. Tenemos que ir ya con la tercera pregunta.
Adelante.
Sin el trabajo de los escritores y de sus grandes libros, no existirían algunos grandes clásicos del cine. Uno de ellos es este. Esta banda sonora es muy reconocible y es de una película basada en un libro de Truman Capote. ¿Cómo se titula? A. Sangre fría. B. Desayuno en Tiffany's. C. Memorias de África. O D. El diablo viste de Prada.
A
sangre fría, dirías.
Sí.
¿Estás segura, María Ángeles?
¿No quieres tirar de comodín?
Sí.
Pues entonces...
Comodín,
vale.
Vale, bueno, hemos dado cuatro, ¿verdad?
Sí.
Como siempre, sí. A sangre fría, desayuno en Tiffany's, Memorias de África y El diablo viste de Prada. Bueno, pues la pista que te doy es que lleva el nombre de una conocidísima joyería.
Ah, la B.
B, desayuno en Tiffany's.
Sí. Venga, pues marcamos
la B. María Ángeles, vamos con ella. Perfecto.
Bien.
María Ángeles, a veces os preguntamos porque os vemos tan directos que nos da cosa pensar que no habéis entendido bien o la pregunta o las respuestas que hemos dado.
Y
hacemos el pequeño inciso. En este caso, la ayudita era necesaria. Genial, desayuno en Tiffany's, claro que sí.
Muy bien.
Eso, la película además saldría tres años después del libro de Capote y lo conocemos todos, ¿no? Como Desayuno con Diamantes, la película protagonizada por Audrey Hepburn.
Claro, Desayuno con Diamantes. Oye, una cosa, María Ángeles, ¿esta la película sí que la has visto?
Sí, la he visto varias veces.
Vale. ¿Andabas enamoriscada del Josh Piper o qué?
Claro.
¿Te gustaba el actor? Claro, como a todos.
Mucho.
A todos nos gustaba Josh Piper. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que ir ya con la cuarta.
Para ser un buen escritor hay que saber escribir bien. Así que ahí va una pregunta sobre ortografía. ¿Cómo se llaman las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba?
Recuerda que te queda un comodín, ¿vale?
Llanas.
Te doy las opciones: A, esdrújulas; B, sobre esdrújulas; C, agudas; y D, llanas.
D, llanas.
Vale, perfecto. Venga. Pues lo descubrimos. Cuando te veo que vas como un tiro, digo, pues nada, para adelante.
¿Para qué pararla, no?
María
no.
Ángeles, María Ángeles, ahora te encuentras en una residencia, ¿verdad? Me contabas.
Sí.
Antes de estar jubilada, ¿trabajabas o eras ama de casa? ¿A qué te dedicabas?
Yo soy química.
Química.
Me he dedicado a los laboratorios y a trabajar como autónoma en temas de como asesora de medio ambiente.
Como asesora de medio ambiente. Para ser química y tener la edad que me cuentas, debiste de ser de las primeras universitarias en nuestro país.
Pues mi primer trabajo, tuve a mi cargo a 20 hombres, todos bastante mayores, y te puedo contar como anécdota que tuvieron que construir un aseo para mí sola.
Porque no había. Qué orgullo tenerte hoy en el programa, María Ángeles, así te lo digo. Estoy encantada.
O sea, me considero una pionera.
Es que lo eres. Te puedes considerar una pionera porque lo eres. Química, 68 años, pues de las primeras universitarias de nuestro país. Y lo que nos cuenta, con 20 hombres a su cargo, tuvo que ser un poco complicado, sin ninguna duda. Voy ahora con la quinta pregunta, porque lo mismo te llevas todos los premios. Vamos con ella.
Muy bien.
La gala de los Goya de este año se celebró en Granada. Y aprovechando este escenario, se homenajeó a uno de nuestros grandes poetas y que además nació en esta maravillosa ciudad.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde.
¿Qué poeta granaíno escribió este Verde que te quiero, verde? A. Federico García Lorca. B. Rafael Alberti. C. Salvador Dalí. O D. Juan Ramón Jiménez.
A.
A.
Federico García Lorca. Pues descubrimos. Bien, bien, María Ángeles.
Increíble, ¿eh?
Sin de duda. Verdad, de verdad, qué maravilla. Gracias a ti por habernos llamado, por escucharnos, por haber participado en nuestro concurso, María Ángeles, y además por habernos contado tu historia, la historia de una pionera en nuestro país.
Vale.
Me ha encantado, la verdad, hablar contigo este ratito. Te vamos a mandar un montón de regalos. Hablas ahora con nuestra compañera Cristina Platero, ¿de acuerdo?
Gracias.
Un besazo enorme, te dejamos,
un abrazo.
Te dejamos un que sigas disfrutando del programa mientras que estás ahí tranquilita en la residencia. Efectivamente, Federico García Lorca, ¿qué te ha parecido la pedazo de concursante
increíble,
que hemos tenido?
Increíble, increíble. Podríamos habernos quedado hablando con ella, ¿no? Que nos contara toda su historia que tiene detrás, porque es espectacular, ¿no?
Increíble,
¿no? Lo que tú decías,
la historia
una gran contaba. Pionera. Sí, sí,
María Ángeles, bueno, tenemos que llegar así a las 4 de la mañana, se agotaba el tiempo, ahora hay que actualizar la información y continuamos poniendo las calles.